7:05 de la mañana, estamos totalmente en vivo en la estación de las noticias, arrancando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya sabe la forma de comunicarse con este programa, las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Está también la cuenta de WhatsApp que contesta directamente Víctor Montes Rentería. No sé si quieras, de hecho, Víctor, que demos a conocer algunos de los mensajes de la población a través de WhatsApp.
Claro.
Muy amablemente, bueno, se comunica tan temprano. Apenas se levanta y dice presente, y bueno, con sus preguntas sabemos si está interesando el contenido informativo.
Sí, sobre todo que además utilizan este espacio para dar a conocer sus necesidades, como por ejemplo la señora Gutiérrez, que nos quiere reportar que llevan 4 días con fallas de la CFE, llegó muy baja e intermitente la luz, nos da 2 reportes, X15-14-40-57-69 y X15-14-41-25-64. Ojalá ustedes sí los escuchen, porque queda claro que a nosotros no, es lo que nos dice el comentario. Otro mensaje: señal es incongruente que de Los Conejos siga Tonalá Centro, esto en el trayecto del nuevo peribús o las líneas que faltan del macroperiférico. Dice, eso es demasiado tramo, van a dejar varias colonias en el acceso, San Gaspar, Prado, Surbi, etcétera. Lo más importante, y sin olvidar que en Los Conejos no hay nada de población, es demasiado peligro para transitar, espero inviten a la gente de Tonalá al planteamiento de las estaciones. Y justo hablando con Héctor Escamilla, veíamos precisamente el mapa, y aparecen en esta propuesta de extensión otras 4 estaciones, San Gaspar, Matatlán, Coyula y Rancho La Cruz. Sin embargo, estas 3 aparecen desdibujadas porque en la teoría le corresponderá construirlas a la siguiente administración que esté en el gobierno del estado. Esa, junto con otra más, que es José Alfredo Jiménez, Academia de Policía, Betania y Zapotlanejo, antes de llegar a Tonalá. Y me llama la atención incluso que Tonalá Centro esté en esa misma condición. Quiere decir que sí extienden nada más 4 estaciones, pero no se avienta el tiro a la administración de Enrique Alfaro de confrontarse al 100% con los comerciantes, que es cuando tienen que bloquearles los carriles o quitarles carriles para dejar que pase el periférico. Estaremos, por supuesto, como le digo, al pendiente del proyecto. Y acá nos dice también Jorge Ramírez que espera que no haya tala de árboles por las obras del macroperiférico de Tonalá. Él nos dice, pues, que es fiel radioescucha y le preocupa que con el nuevo proyecto se afecta al arbolado.
Sí, por supuesto. 7:08 de la mañana. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación.
Tiempo para Jalisco, hoy jueves 4 de abril de 2024, con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. La corriente en chorro subtropical asociada con el frente frío 43 en el norte de México, así como la masa de aire fría que lo impulsa, estará ocasionando ambiente frío en los estados de dicha zona, además de fuertes vientos en las zonas altas de los estados del noroeste del país. Por otra parte, un sistema de circulación anticiclónica de alta presión continuará favoreciendo temperaturas altas durante el día, principalmente en el occidente, sur y sureste de México. Finalmente, para Jalisco se mantiene en condiciones de cielo mayormente despejado, ocasionando temperaturas e índice UV altos en horas de la tarde. Para la zona metropolitana de Guadalajara, el pronóstico es el siguiente: mañana algo fría, cielo despejado con temperaturas cálidas e índice de ultravioleta alto por la tarde. El ambiente estará agradable desde el anochecer hasta el amanecer. La temperatura mínima de 10 a 13 grados centígrados, la máxima de 31 a 32. La salida del sol mañana será a las 6:44 y la puesta hoy a las 19:09. En la zona de la costa, vámonos hasta Puerto Vallarta, donde hay cielo despejado con temperaturas templadas e índice UV altos por la tarde. El ambiente estará agradable durante todo el día y la noche. Temperatura mínima de 19 a 20, máxima de 27 a 28. En Costa Alegre, Cihuatlán, cielo despejado con temperaturas cálidas e índice UV alto por la noche. El ambiente ligeramente cálido en la tarde y agradable el resto del día y la noche. La mínima en Cihuatlán, 18 a 20, máxima de 29 a 31. En Los Altos, Tepatitlán, mañana fresca, cielo despejado con temperaturas cálidas e índice alto por la tarde, ambiente agradable desde el anochecer hasta el amanecer, mínima de 8 a 9, máxima de 27 a 28, esto en lo que tiene que ver con Tepatitlán. Y por último, en la zona norte, vámonos hasta el otro lado del estado, hacia Colotlán, donde hay una mañana fría, cielo despejado con temperaturas cálidas, índice UV alto por la tarde, ambiente agradable desde la noche y hasta el amanecer, mínima de 6 a 8, máxima de 25 a 27, es el pronóstico del tiempo para este día en el estado de Jalisco y diferentes regiones de la entidad.
Reporte meteorológico.
En campaña 2024.
Al encabezar un mitin en Tlaquepaque, la tarde de este miércoles, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum exigió justicia por el asesinato del aspirante a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, a quien las autoridades de Guanajuato no le brindaron seguridad. Luego de la exhibición en el Senado de un video donde en estado de ebriedad insulta al cadenero de un antro, el hijo de Xóchitl Gálvez se baja de la campaña. El joven ofreció una disculpa en redes sociales por el hecho ocurrido hace un año. Aprenderá su lección, dice la candidata. Morena y el PAN no dan resultados en materia de seguridad porque ven a Guanajuato como un botín político, aseguró el candidato de MC a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez. Le llama mezquinos al acusarlos de lucrar con el asesinato de la candidata Gisela Gaitán. La candidata a la gubernatura de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, ya cuenta con la custodia de elementos de la Sedena para acompañarle en su campaña. Se analizó su nivel de riesgo tras el asesinato del alcalde con licencia de Piguamo, Humberto Amezcua. Durante su visita a los municipios de Tequila, El Arenal y Amatitán, el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, se comprometió a reforzar los centros de salud en la región Valles. Por la mañana estuvo en el TEC de Monterrey, donde garantizó medicamentos para niñas y niños con cáncer. Habrá clínicas permanentes para los habitantes de Poncitlán, en tanto saneamos el río Santiago, aseguró la candidata a la gubernatura de Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo. Por la mañana, acompañó a Claudia Sheinbaum en un mitin en Tlaquepaque, donde prometieron que Jalisco tendrá más preparatorias.
Esto fue En Campaña 2024.
Bien, tenemos más información. Vamos a escuchar a Héctor Escamilla con otro reporte. Le decíamos que los vecinos de allá de Tonalá se quejaron porque no les pagaron, dicen ellos, los predios que se utilizaron para el CUT Tonalá y el Hospital Civil del Oriente. Así que lo que pasó en la manifestación nos lo cuenta Héctor Escamilla. Adelante, buenos días, Héctor, otra vez.
Compañeros, buenos días, un gusto saludarlos al auditorio también. Y bueno, mencionar que finalmente sí se manifestaron vecinos de esta zona conocida como Predio La Caja, allá ubicada a la altura de la carretera Libras, Zapotlanejo y Nuevo Periférico. Ellos reclaman que a partir del año 2012 han sido víctimas de despojo de sus tierras, particularmente de los terrenos aledaños a la presa El Cajón, que es donde se construyó el Centro Universitario Tonalá, así como el Hospital Civil del Oriente. ¿Qué es lo que reclaman? Bueno, ellos señalan que en 2012 el gobierno federal llegó a sus propiedades, les dijo que iban a expropiar los terrenos, e hicieron un pago de indemnización que fue recibido por el entonces comisario ejidal llamado Antonio Durán. Este personaje, al parecer, nunca reportó el haber recibido el dinero, dicen los ejidatarios que se lo quedó, y esta persona pues desapareció con el dinero de la expropiación. Aquel tema es que el gobierno federal simplemente se desentendió, ellos dijeron, nosotros ya pagamos a quien haya sido, y finalmente los terrenos fueron entregados al gobierno del estado y a la Universidad de Guadalajara para la construcción de estas obras, una relacionada con educación, el CUT Tonalá, y la otra relacionada con salud, del Hospital Civil del Oriente, que pues ya se encuentra con este Hospital Civil del Oriente casi en su terminación, en la Torre A, y está en proceso la Torre B. Lo que denuncian es que en los últimos años pues han sido víctimas de despojos contra los posesionarios del terreno. Recordemos que en términos legales una cosa es ser propietario y otra cosa es ser posesionario. En este caso, pues la autoridad se considera propietario del terreno, pues finalmente se pagó la indemnización de la expropiación, pero la posesión todavía la tenían los ejidatarios, y acusan que han sido desalojados de manera violenta por autoridades estatales, en algunos casos autoridades municipales, para llegarse de estos terrenos. En protesta por esta situación, por estos supuestos despojos que han sido víctima, los vecinos decidieron manifestarse en la carretera Libra Zapotlanejo. Antes que llegaran a hacer la manifestación, hay que decirlo, ya había personal de gobierno del estado buscando dialogar con estas personas para evitar la protesta. No se concretó el cierre total de la carretera, solamente digamos una marcha se llevó a cabo en los carriles que van de sentido de Zapotlanejo a Guadalajara. En lo que se acordó finalmente con los vecinos es que el próximo lunes a mediodía, a ver si no los dejan plantados, porque finalmente también es día del eclipse, exactamente a la hora del eclipse, al lunes a mediodía van a recibir a una comitiva en Palacio de Gobierno para revisar este tema de qué fue lo que sucedió con este recurso. Hay un reconocimiento de los vecinos que en efecto fue el gobierno federal el que hizo el pago de la indemnización, o sea, si lo aceptan, pero dicen ese dinero nunca llegó a la gente que debía y es lo que están reclamando, el pago de ese dinero y la búsqueda del responsable de que, quien presuntamente se habría quedado con este recurso que entregaron a los ejidatarios. Y freno también, lo que demandan es freno a estos despojos, que acusan, se están perpetrando porque dicen ellos contar con amparos y recursos jurídicos que protegen sus posesiones y los terrenos de ser retirados de los posesionarios en este momento. Se llegó finalmente a ese acuerdo, hubo una marcha que pasó de San Miguel de la Punta hacia la zona de, hasta la zona de Jauja, allá se reunieron con también los vecinos afectados de la zona de Jauja, hubo diálogo entre ellos, pero finalmente se acordó esta reunión el próximo lunes, a la cual estaremos claramente dando seguimiento a este tema y esta inconformidad por los terrenos de allá de la zona de la Caja. Esta es la información, muy buenos días.
Estos 100 vecinos, Héctor, más o menos, ¿cuántas familias serán en promedio?
50 familias es lo que se está reportando dentro, que fueron afectadas por este, pues lo acusan, incluso lo señalan como fraude, porque dicen que ellos dotaron de personalidad jurídica al comisario Ejidal para hacer esta negociación con el gobierno federal de la expropiación del 2012, pero que el señor simplemente nunca se desapareció. También lo que nos acusaban en Océano ayer, esta persona pues contaba con muchos apoyos o muchos respaldo de ahí de la delegación de Zateposco, que se le conoce en esta zona, de parte de funcionarios públicos que lo apoyaban y que bueno, también se han desentendido de este tema de lo que pasó con los predios de la Caja.
Sí, la investigación tendría que ser entonces con la Fiscalía para que se revise qué es lo que ocurrió y que se toque todo lo que se tenga que revisar, el comisario de Ejidal o esta persona que se hizo cargo de las gestiones, la propia delegación municipal que está ahí como testigo y que validó los acuerdos y quien resulte responsable, como se dice directamente en la ley, para que no quede esto impune y se indemnice como corresponde a los afectados. Muchas gracias, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Hasta
gracias,
luego, Héctor
Escamilla. Buenos días. Tenemos participación del público, muchas gracias por la amabilidad de comunicarse tan temprano. Jesús Guevara dice que en Vallarta, de Periférico a Los Cubos, el tráfico está detenido en todos los carriles. Nos preguntan si sabemos exactamente qué sucedió. Lo investigamos con mucho gusto, don Jesús Guevara. Vamos a ver de qué se trata. Teresa González, en el Baratillo cada domingo se ve que venden más perros y los tienen en jaulas bajo el sol. ¿Por qué el Ayuntamiento de Guadalajara no hace nada para regular además este negocio prohibido como es la venta de animales en pleno Baratillo?
Sí, los operativos están supuestamente, pero son insuficientes, así que hay que seguir reclamando a la autoridad municipal que se atienda el problema.
Sofía Hernández menciona por su parte que hay muchas camionetas con placas de otros estados. Tienen que poner un permiso especial para que estén aquí. No, Sofía, yo creo que tenemos libertad de circular al margen de nuestras placas por todo el país con completa libertad. Lo que sí tienen que hacer los vehículos con placas de otros estados es tramitar un permiso temporal en el caso de la verificación vehicular.
Sí, si se trata de una estancia, digamos, prolongada, ya tendría que ser la verificación como tal. Es decir, si intencionalmente lo sacó con placas de otro estado, tiene que verificar. Si acaba de llegar a vivir para acá y se va a quedar, también tiene que verificarlo. Pero si solamente está de visita, el pase temporal es suficiente, sí, claro, para que nos acompañe.
Salvador Méndez dice que la educación de las personas viene desde casa. Estoy indignado por el video del hijo de Xochitl que se ve prepotente y discriminatorio, porque denostó con su lenguaje a los trabajadores de este antro. Emma Cecilia Ramírez, en eclipses anteriores se recomienda no utilizar lente de soldadura porque no sirven. No apruebo el actuar del hijo de Xochitl, pero le reconozco la valentía de dar la cara y renunciar para no afectar a su madre. Es un video que se filtra a todas luces con la intención de dañar a la candidata. Ella ya había hablado de algunos problemas que tenía su hijo. Era fiestero. Entonces, tal vez no le sorprendió este video, pero lo hace responsable de sus consecuencias y la primera de estas es bajarse de la campaña.
Claro, y qué bueno que con este comentario le responde Sabes García, porque él dice que el video del hijo de Xochitl Gálvez no fue de hace un año, que es con fecha 17 de noviembre, cuando ya era candidata del PRIAN y lo había nombrado como coordinador de jóvenes, así que ni mientan ni le cubran. Ella se ha calumniado a los hijos del presidente sin ninguna prueba, videos, audios o documentos, mientras sus hijos ya tienen videos donde se muestran su clasismo y racismo, y claro que sí se le han encontrado muchas cosas turbias a Xochitl y la mayoría son de contratos por influyentismo y lo último por sociedad con Danone. Ahí está su comentario, pero creo que queda perfectamente claro que aquí ni mentimos ni encubrimos a nadie.
Claro.
Está resuelta su petición, don Luis García, por lo pronto, y gracias por su mensaje esta mañana a Radio Metrópoli. Corte, regresamos después con la información deportiva. Vámonos a los deportes con Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín, bienvenido.
Gracias, muy buenos días, ¿qué tal? Vámonos con la información. Bueno, pues arrancamos con el tema de lo que ocurrió el día de ayer en la Copa de Campeones de CONCACAF. Y tenemos que, pues, victoria para los clubes mexicanos. Por un lado, el equipo del Monterrey, que le gana 2-1 al Miami. Muy buena victoria sin Lionel Messi. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Martino, el técnico del cuadro de la MLS.
Partido a partido. Entendimos que este no era el partido para que él esté, que no estaba listo, y así pasará con Colorado y así pasará con la vuelta a Monterrey, pero cada día se siente mejor, solo que hoy corríamos un riesgo demasiado grande.
Bueno, ¿y por qué no jugó Messi? Ahí la respuesta de Martino, el técnico del equipo del Inter Miami. Mientras tanto, en el otro juego del día de ayer, el Pachuca, vaya goliza la que propina de visita al Herediano de Costa Rica. Son juegos de ida de Copa, de cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Y Pachuca ganó 5-0 al cuadro tico allá en el Estadio Nacional. Los Tuzos dominaron de principio a fin. La figura fue el venezolano Salomón Rondón al marcar un triplete, además de goles de Alexei Domínguez y Alan Bautista. Habla el técnico Héctor Altamirano, que es mexicano y que dirige al cuadro costarricense.
No hay ninguna excusa, nosotros trabajamos, hoy el partido fue así, intentamos competir a nuestra manera, sabiendo al equipo que nos enfrentábamos. Insisto, creo que nos faltó un poco más de ser inteligentes cuando el equipo rival tenía la pelota y sabíamos por dónde ellos iban a intentar generar superioridades y hacernos daño.
Ahí lo que menciona Héctor Altamirano. Bueno, pues prácticamente los cuatro clubes mexicanos con ventaja. Quizá el que menos es Tigres, pero sacó un empate valioso ante el Columbus. América también golea, Pachuca y el equipo del Monterrey, que le ganó el equipo de Messi 2-1. En otro tema, bueno, ayer habló por parte del equipo de los rojinegros del Atlas, Eduardo Almudo Aguirre. Atlas va muy mal, tan solo 10 puntos de 39 posibles, pero asegura Almudo Aguirre que van a tratar de defender a su técnico el fin de semana cuando enfrenten al Toluca.
Estamos a tope con él, la forma de respaldarlo y de demostrarlo va a ser parte dentro del terreno de juego, así que pues salir con todo contra Toluca es... Sabemos que es un gran entrenador, como se le califica más por resultados, no se nos han dado, como pues nada, demostrar que estamos con él a muerte el domingo.
En béisbol de Grandes Ligas, ayer batazo de Shohei Ohtani, el japonés, primer jonrón con la casaca de los Dodgers, y el equipo de los Dodgers vence 5-4 a los Gigantes, mientras que el mexicano Alex Verdugo también se estrena con los Yankees con un cuadrangular en el triunfo 6-5 sobre Arizona. Y bueno, para cerrar, recordarles que el día de ayer nuevos boletos para Juegos Olímpicos para atletas de Jalisco. Y empezamos con lo que ocurrió el día de ayer en halterofilia. Se da a conocer el ranking y se lleva su pase después de una muy buena actuación que tuvo en La Habana el año pasado la tapatía Janet Gómez. Ella se lleva el pase en halterofilia y estará en los Juegos Olímpicos de París. También en ciclismo, ayer gana medalla de oro el equipo de velocidad por equipo femenil, donde está Daniela Gagiola, Yuri Verdugo y la tapatía Jessica Salazar. Así que con esa presa de oro gana también su pase a los Juegos Olímpicos de París. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín Navarro, gracias.
Que estén muy bien, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar este jueves, esta mañana de jueves, a Ana Luz Navarro con su comentario cultural. Ella es promotora cultural, además actriz y nuestra compañera en esta casa informativa. Adelante, Ana Luz, bienvenida.
Muchas gracias, Víctor, queridos radioescuchas. Con el gusto siempre de saludarles y esperando que estén llegando al fin de sus vacaciones de la mejor manera, pues me vino a la mente cuál sería la actividad que más realizamos al salir de paseo. y en mi muy particular opinión llegué a la conclusión pues que se trata de tomar fotografías, sobre todo ahora que con nuestro teléfono, por más inexpertos que seamos, podemos hacerlo a cualquier hora y en cualquier lugar. Pero ¿qué tal allá por mediados de los años 20 del siglo pasado y apenas a 100 años de haber salido a la luz la primera cámara fotográfica, cuando toda imagen era en blanco y negro y los procesos de develación de las mismas formaban una parte importantísima del resultado de lo captado? Bueno, pues fue en esa época en que Dolores Martínez de Anda, quien nació un 3 de abril de 1903 en Lagos de Moreno de nuestro precioso Jalisco, hija de don Gonzalo Martínez y Sara de Anda, empezó a desarrollar la innata habilidad por la fotografía. A la separación de sus padres cuando contaba apenas con 3 años de edad, se fue a vivir con su hermano y su papá a la Ciudad de México, en donde 10 años después fallece este último, quedando al cuidado de un tío paterno, y en donde conocería a quien 9 años después sería su esposo. Estudió en colegios de monjas y en 1925 contrajo matrimonio con el que fuera vecino de su tío, Manuel Álvarez Bravo. Al año de casado se fueron a radicar a Oaxaca, en donde con la belleza de sus paisajes y los rasgos particulares de la gente de allá, e inspirada por el talento de Edward Weston, Tina Modotti, Henry Cartier-Bresson, este considerado el padre del fotorreportaje, realiza sus pininos en la fotografía. 2 años después regresa a la Ciudad de México, en donde nace su hijo Manuel, e instala su primera galería en su propia casa, con obra de ella y de su esposo, así como algunas de los amigos cercanos de ellos, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y la inolvidable Frida Kahlo. Para 1930 inicia como asistente de su esposo Manuel Álvarez Bravo, compartiendo el taller que llevaba los apellidos de él y que ella tomaría para su nombre profesional. En 1931 obtiene la primera mención en un concurso de fotografía organizado por una famosa fábrica de cementos, y estructura en conjunto con Manuel Álvarez Bravo, Rufino Tamayo y María Izquierdo, una colectiva donde integra obras de Diego Rivera y Agustín Lazo. Luego, en el 31, junto con Julio Castellanos, Emilio Amero y Manuel Álvarez Bravo de nuevo, conforman un cineclub en la UNAM. Sin embargo, y con tanta actividad en conjunto de la profesión que amaban, se separa de Manuel Álvarez en 1934, aunque se divorcian legalmente hasta 15 años después. Laboró en el Departamento de Prensa y Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, en el Laboratorio de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM hasta 1939, año en que desaparecieron el proyecto. Luego fue nombrada jefe del Departamento de Fotografía de la Dirección de Educación Extraescolar y Estética, presidida por Benito Coquet, hasta que el departamento cambió de nombre y trasladó su denominación legal a Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBA, en donde colaboró hasta 1971. Impartió en la antigua Academia de San Carlos, hoy Escuela Nacional de Artes Plásticas, el taller libre de fotografía, y en 1946 nuevamente Benito Coquet, quien ahora era oficial mayor de la Secretaría de Gobernación de México, le encomendó un trabajo fotográfico para el evento presidencial de Manuel Ávila Camacho. 4 años más tarde creó su propio estudio de fotografía con el apoyo de Juan Soriano, y en 1958, siendo Adolfo López Mateos candidato a la presidencia de la República, la invita a su comitiva de gira electoral. Fue objeto de muchos reconocimientos, entre ellos la placa conmemorativa que López Mateos, ya como presidente, le entregó en 1964, junto con la insignia Clemente Orozco, la cual es otorgada por el Estado de Jalisco, y su Comité del Año de las Artes Plásticas. En 1981 la presea doctor Mariano Suela, y en el 83 la medalla de Jalisciense Distinguida por parte del Departamento de Bellas Artes del Estado. Y el 26 de noviembre de 1985 se obtuvo una placa con el nombre de Lola Álvarez Bravo en el Teatro Degollado de Guadalajara. A lo largo de su vida realizó gran cantidad de exposiciones individuales y más colectivas, captando con su lente temas muy variados, desde registrar eventos culturales de teatro, danza, música, hasta imágenes que documentaron la vida cotidiana de los pueblos de México, las calles de sus ciudades, la escultura prehispánica y arquitectura, grandes líderes, llegando a trabajar el fotomontaje y fotomurales desde la década de los 40 así como importantes series fotográficas con imágenes de Frida Kahlo, tomadas entre 1944 hasta el 46, etapa en la que había sido objeto de varias cirugías, reflejándose el profundo dolor emocional y físico de la pintora. En una ocasión, un periodista del Excelsior, por allá de 1953, le preguntó al pintor colimense Alfonso Michel, muy reconocido, junto con Jesús Guerrero Galván, pintó los murales de la Escuela de Artes Plásticas de la UDG, ¿a quién consideraba el artista más importante de México? Y sin pensarlo respondió, Lola Álvarez Bravo, aún sobre Siqueiros, Orozco y Rivera en ese momento, porque sus composiciones, dijo, son las de una mujer que sabe ver a una cosa en sí misma, lo que coloca la habilidad de Álvarez para la composición y la imagen en el contexto de las bellas artes, poniendo a sus fotografías al nivel de la pintura. Hoy en día hay fotografías de Lola en las colecciones permanentes de museos que incluyen el Museum of Fine Art de Houston y al MoMA en Nueva York. Hasta sus 86 años fue que Lola dejó la fotografía después de más de 50 años y murió el 31 de julio de 1993 en la Ciudad de México a causa de un infarto, dejando su obra como legado al Center for Creative Photography de la Universidad de Arizona. Hasta aquí por ahí. Los espero todos los viernes a las 5 de la tarde de esta misma secuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo, lo mejor, y si mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Un abrazo, Ana Luz, y que pronto ese café virtual se convierta en café presencial, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Bien, que pases excelente jueves.
Igualmente, Gris, buenos días.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos más participación del auditorio. Dice por acá, buenos días, Claudio Sheinbaum promete una línea de trolebús elevado. Aquí en Guadalajara no queremos eso, queremos otra línea de tren. ¿Por qué siempre nos quieren dar migajas? Dice en su comentario. Bueno, no es una línea de trolebús elevado, más bien se refiere a un cablebús, como las cabinas que están operando ya en la Ciudad de México, por la geografía del Cerro del Cuatro, eso es lo que se propone. Y también se habló también de líneas de transporte público. Vamos a ver si todos estos proyectos tienen viabilidad y pueden concretarse. Acá nos dicen, llamado al personal del CIAPA, 5 días con esta fuga de agua en la unidad deportiva López Mateos, ya está corriendo mucho el agua, como ustedes pueden ver. A pesar de que están remodelando, ahorita hay torneos, pero no se ha hecho nada por arreglar esta fuga, es lo que nos dice el comentario. Necesitamos más precisión sobre su queja, específicamente dónde, en qué área de la unidad deportiva López Mateos, para poderlo compartir. Si usted tiene la ubicación exacta, que lo diera a conocer, y además, si ya tuvieron un reporte, mucho mejor para poder atender al CIAPA, porque la unidad deportiva es enorme, necesitamos la precisión de dónde está justo el problema. Aquí nos piden ayuda para que en Parques del Auditorio de Zapopan se atienda un problema, porque tienen más de 15 días con falta de alumbrado en la calle Plan de Ayala. Se ha reportado 3 veces y no hay respuesta. Los folios son ZAP0325-6255 y ZAP0327-7278, es lo que dice el comentario. Ciro Delgadillo nos escucha en San Carmelo, California, y dice, sería buena propuesta tener otro acceso al aeropuerto y que se cumpliera. Alfaro solo lo mencionó, pero no lo llevó a cabo. Gracias, es lo que dice en su comentario. Sí habían hablado de una línea de macroperiférico que conectara el aeropuerto con la zona metropolitana, pero eso pues ya prácticamente tampoco les alcanzó, y vamos a ver si la siguiente administración se atreve a hacerlo. Urge transporte público eficiente por la carretera Chapala. Nos están también advirtiendo que hubo un accidente esta mañana en la avenida Vallarta, a la altura de Santa María del Pueblito. Un motociclista resultó atropellado y muerto, así que en este momento en los carriles centrales hay problemas para la circulación. Si usted transita en esa zona en dirección, por ejemplo, del ingreso a Guadalajara y hacia la Plaza Galerías, por ejemplo, poco antes de llegar a la zona de la Ciudad Granja, está el accidente, así que hay complicaciones para la vialidad en ese punto, más o menos. Así que tómelo, por favor, muy en cuenta. Y en otro mensaje, saludar a Héctor desde Cleveland, que también pues escribió esta mañana para darnos su mensaje y su saludo, y opinar de los comentarios también aquí del auditorio. Muchas, muchas gracias. Otro mensaje es el que nos envía la señora María Hernández desde Puerto Vallarta, a quien le enviamos también un caluroso abrazo y, por supuesto, toda nuestra envidia por estar en el puerto de Vallarta, que debe estar en esta ocasión pues muy bien el clima para poder aprovecharlo allá en la playa. Así que disfruten ustedes que están en aquella zona el clima de la costa de Jalisco. Vámonos a los espectáculos. Está en línea telefónica ya Katia Plasencia Muciño, así que la escuchamos. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que a pesar de que Blink 182 se adueñó del Palacio de los Deportes en la noche del martes, pues resulta que el día de ayer, aunque ya estaba totalmente vendidos los boletos, que gente acudió de todo el país, viajó a México para verlos en el segundo concierto, pues fue una excepción porque los organizadores del show, es decir, Ocesa, da a conocer que la presentación que tenían pactada para el día de ayer pues había sido cancelada por enfermedad. En redes sociales aparecieron videos donde el bajista Mark Hoppus se le ve resfriado durante su primera presentación en la Ciudad de México, por lo que ese sería el motivo de la cancelación. Y ojo, es cancelación, no se pospone el show, pero eso sí, el día de mañana y el concierto del sábado, la agrupación, pues por lo menos dicen que sí se van a presentar. Eso es lo que dicen en un comunicado, que también la banda pues ya subió a sus redes sociales, que se disculpaban, intentaron hacer de todo con tal de reprogramarlo, pero no pudieron y entonces se cancela ese show. Los boletos ya están totalmente vendidos para los otros días, es decir, no hay reacomodo para las personas que ya tenían su boleto, pues se quedaron con el gasto y las ganas de ver a Blink 182. Y cambiemos de tema, vámonos al cine, porque la película Joker, Locura de Dos, es una de las cintas más esperadas por muchos, pero les tengo una noticia, y es que debido al alto contenido de violencia de su predecesora, no es de extrañar que la secuela protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga pues recibiera la clasificación R, o solo para adultos, por parte de la Motion Pictures Association. Los motivos se deben a un poco de violencia fuerte, un poco de sexualidad y desnudez total breve a lo largo del filme. Estas características surgen en la redacción, o se dan a conocer en una en un comunicado, que hay menos, digamos, contenido explícito, a diferencia de Joker 2019, cuya categorización pues está completada como fuerte, violenta y sangrienta, comportamiento perturbador, lenguaje e imágenes sexuales breves. Los detalles acerca de la trama del Joker 2 pues continúan siendo un misterio. Será hasta el próximo 9 de abril, fecha en la que Warner Bros. Va a liberar el primer adelanto oficial, en donde por primera vez se tendrá pues un vistazo, digamos, del personaje de Lady Gaga, que tiene muy emocionados a sus seguidores, a los seguidores de la cinta. Lo que puede asegurar pues que a partir de ese material promocional, pues hasta la fecha, obviamente que se estrene, pues vamos a estar todos emocionados y ahora sí que frotándonos las manos para ver cuándo se va a estrenar, que ya anunciaron también igual que será en octubre, a principios de octubre, cuando se va a estrenar esta cinta. Y si seguimos hablando de cine, porque ya se confirmó que está en desarrollo la quinta entrega de Matrix, marcando un nuevo capítulo en la famosa saga de ciencia ficción. La dirección de la película estará a cargo de Drew Goddard, conocido por su trabajo en Martian, quien además se encargará del guión y la producción junto a Sarah Everett. Este será el primer filme de la saga sin Lana o Lily Wachowski en la dirección. No obstante, ya se dice que Lana, pues ella dirigió la más reciente entrega de The Matrix Resurrección en el 2021, pues sí se va a unir a la producción, pero como productora ejecutiva. Aún no se ha revelado información específica sobre el argumento ni sobre el regreso de los actores principales de las entregas anteriores, pero hay que recordar que Matrix pues ha contado en sus cuatro películas anteriores con actores como Keanu Reeves y Carrie Anne Moss en los papeles principales, así que ya veremos también esa cinta. Y también les cuento que hace unos días un usuario en redes sociales se le ocurrió publicar un rumor de que Bobby Pulido tuvo un romance con Javier Alatorre. Y el cantante pues ya se enojó por esto, que tiene, ya dijo, pensado en demandar a la persona que inició todo. Pero este sujeto no es el único rumor que inventó y publicó también en redes. Carlos Rivera y Yair tenían un tórrido romance, y que Carlos Rivera después andaba con el hijo de Yair. Bueno, pues este usuario en Facebook dicen que inventa cosas o estas historias como broma. En los comentarios del mismo, de los mismos, aclara que todo pues era eso, una broma, porque estaba aburrido y se le hizo muy fácil inventar todo. Pero a Bobby Pulido, pues no le pareció correcto que se inventen esas cosas sobre él, y menos, dice, se hace, si lo hace todo solo por aburrimiento. Así que el cantante mencionó que esas cosas no se hacen porque como padre de familia esos rumores perjudican su imagen. Pero no se quedó ahí Bobby Pulido, y es que al parecer está ofreciendo ya una recompensa en Facebook a quien le dé más información sobre el sujeto que se hace llamar Fernando J.M. Y dice que va a proceder a denunciarlo para que se vuelva viral realmente, como él había querido. Mientras que Yair, pues él se lo tomó más relajado, no se lo toma en serio este rumor del romance que le inventaron con Carlos Rivera, y simple y sencillamente prefiere dejarlo pasar. Y por último, les cuento que hace unos días hablábamos de que Taylor Swift, de cuánto dinero tiene en sus cuentas de banco. Bueno, pues ahora les cuento que George Lucas actualmente tiene 79 años de edad y es la mente detrás de la franquicia de Star Wars. Pues es la celebridad más rica del 2024. Por sexta vez en la historia, este cineasta lidera el ranking anual de Forbes debido a su fortuna estimada en 5.500 millones de dólares. Lucas ha figurado en la misma cima entre los años 2000 a 2002, 2005 y 2018, y bueno, pues creo que es de más contarles de dónde viene todo su patrimonio, pero ahí está George Lucas, es el la celebridad pues multimillonaria de este año. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, te escuchamos más tarde entonces, que tengas un excelente jueves.
Bonito día para todos.
Igual para ti, hasta luego. Es Katia Plasencia Muciño. Hay más participación del auditorio antes de irnos al noticiero. Nos vamos a dar tiempo de leer también aquí sus mensajes y por supuesto agradecerle su participación, que nos haya hecho llegar su participación en esta mañana. Acá nos dice... A los hijos del presidente no se les calumnia, ahí están las pruebas y contrahechos, no hay argumentos. Qué difícil ser adorador de López y tener que defender lo indefendible, dice Jesús Arruel en su comentario. Otro mensaje dice, centrales y laterales de Vallarta colapsados, esto por el accidente que le hacemos de referencia. Son momentos, y dice, si jugaran las Chivas, mandaban 50.000 patrullas de tránsito. Esto es lo que tiene que ver, porque dice que como está colapsado Vallarta, pues no, nadie atiende por el accidente, pero si no fueran las Chivas, porque entonces estuvieran todos ahí atendiendo el asunto. Víctor y Martín, coincido con Martín, que guarden y cuiden a Messi para que esté listo el 25 de mayo contra los Whitecaps de Vancouver. Yo tengo ya mi boleto, dice don Enrique Garibay en su comentario. Añade por acá una persona que da una recomendación más bien con lo del eclipse para poder verlo, un artefacto para poder verlo. Yo me esperaría hasta tener la entrevista con nuestro especialista para no dar información que pudiera ser errónea. Así que mientras tanto vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y regresamos enseguida. Buenos días, Metrópoli.